Aquí los tienen a los tres, a Inocencio Arias Ambassador, buenos días.
Hola, buenos días.
A Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
Y a Ramón Pérez Maura, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Que viene directamente de la... del jurado de los premios Cavia, me imagino.
Sí.
¿Y podemos ya saber quién es el premio Mariano de Cavia?
Ya lo sabemos. Ha sido Francesc de Carreras, por un artículo publicado en El País el año pasado, el 9 de abril del año pasado, un artículo titulado Populismo contra Democracia.
Ah, fantástico. Bueno, sí. Un nombre más a sumarse a la lista de los...
De los Mariano ilustres de Cavia.
Los ilustres Mariano de Cavia, el premio más prestigioso del periodismo mundial. El Cavia, y luego hay una fotografía magnífica que
sí,
es...
de José Manuel premio, Serrano, que es el premio
exacto,
Mingote.
El premio Mingote, sí.
Que es una foto preciosa de Su Majestad el Rey el año pasado en Sevilla, asistiendo a un paso de las semanas, creo que era un paso de la Semana Santa, no estoy seguro,
sí,
porque
sí,
eso no se especifica
sí,
en la,
sí, lo verá,
en
lo
la
verá.
Foto, que tiene detrás un guardaespaldas que a mí la cara me suena conocida, pero no estoy muy seguro.
Vete a saber quién será.
Y luego está el premio Luca de Tena a una trayectoria que ha ganado Victoria Prego.
Victoria Prego, maravilloso, maravilloso acierto, el de la concesión a Victoria.
Sí.
Bueno, señores, pues...
Buenos premios.
¿Qué va a salir Gran Bretaña? Hace unos meses creíamos que Gran Bretaña no salía de la Unión, que bueno, esto era, en fin, bueno, una de estas tonterías que hace Cameron, pero ahora la tontería de Cameron ha cogido rumbo de peligro, como la cogió el referéndum de Escocia.
Sí.
Y en ese rumbo de peligro dicen, no solo los sondeos, también las apuestas, que estaría ya por delante el Brexit del Remain. O sea, salir que quedarse.
Sí.
Con lo cual, Checho apuesta por...
Yo no, pues mira, en esta ocasión no apostaría por nada. Lo que sí apuesto es porque las encuestas recientes sobre el referéndum no han acertado. En el de Escocia no acertaron, en el de la OTAN aquí no aceptaron, y en el de Canadá así. Por lo tanto, puede que se marchen y que tenga que dividir Cameron y que suframos todas las consecuencias, pero yo no pondría aún la mano en el fuego, aún tengo dudas.
Yo estoy como Chencho. Ha habido una serie de encuestas en los últimos días que daban por delante al Brexit. El periódico más relevante que ha pedido la salida de la Unión, el Sun, el populista de Sun, en cambio daba ayer una encuesta en la que ponía un punto por delante al Remain, al quedarse dentro. Pero creo que hay muchos signos de desesperación en el campo del quedarse dentro de la Unión Europea, que es el que representa el primer ministro, y todos los ex primer ministros vivos, por cierto, porque todos están en la misma posición. Lo que pasa es que, claro, el primer ministro Cameron no es, simplemente es tan euroescéptico como todos los demás. Lo que pasa es que él en esta campaña no ha hecho un solo argumento europeísta para continuar en la Unión Europea. Todo lo que hace son puros números, puras cifras, y ganar a los sentimientos desde las cifras pues es bastante difícil. Y al final, no nos engañemos, a nosotros nos molesta mucho que venga a Gibraltar esta tarde, y eso lo entendemos todo por razones nacionales nuestras, pero es un tiro en la línea de frotación del nacionalismo británico, porque Fabián Picardo, el ministro principal de Gibraltar, que es un socialista de escuela dura, es el primero que ha advertido que el Gibraltar no se puede permitir estar fuera de la Unión Europea, y es donde estaría si gana el salir de la Unión Europea en este referéndum. Al final, ¿qué es lo que hace hoy Cameron en Gibraltar? ¿Recaudar 20,000 votos, que es lo que vota en Gibraltar? Eso es irrelevante para el cómputo final. Lo que está es lanzando en Inglaterra el mensaje de que muy nacionalistas, pero gracias a vosotros podemos perder la última colonia que nos queda. Y eso a algunos votantes del Brexit les puede doler.
Yo también tengo mis dudas, pero quiero aferrarme al sentido común práctico. Por supuesto que los sentimientos de ese imperio caduco y añejo, que ya ni es imperio ni es nada, pero que algunos británicos, sobre todo los más mayores, siguen teniendo en su mente, sobre todo de cara a tener una soberanía y una capacidad de decisión más allá de Bruselas, pero frente a lo que es la juventud, que es consciente de la necesidad de que Europa siga unida, sobre todo de cara a las nuevas potencias económicas y sobre todo a tener un futuro en este mundo tan competitivo, y a las amas de casa. Yo recuerdo que con el referéndum de Escocia hubo un informe 5 días antes del referéndum hecho por la Asociación de Empresas Distribuidoras, es decir, los grandes supermercados, donde especificaba que si Escocia salía del Reino Unido, los huevos, la carne, la leche, el pan, etcétera, toda la lista de la compra, se iba a encarecer entre un 15 y un 20%. Eso influyó bastante, sobre todo en las amas de casa que votaron a favor de la permanencia. Yo no sé si en este caso algo parecido se podría hacer, pero sí creo que ahora mismo poner encima de la mesa el coste real a cada ciudadano británico de la salida del Reino Unido sería una buena opción de cara a convencerles de que es bueno que sigan con
nosotros. Según los analistas, el tema económico está funcionando regular. El decirle a la gente, usted va a estar peor económicamente, eso está funcionando regular. Sin embargo, entre los que quieren salir, sí que está funcionando de forma clara el que, quedándose en la Unión Europea, van a tener muchos más inmigrantes que entran porque tienen derecho a entrar, sobre todo los de Europa, la antigua Europa del Este, y eso está haciendo mucha mella. Y el país ahora mismo está dividido entre los que tienen más de 50 años, que son mayoritariamente a favor de largarse, y los que tienen menos de 35, que no están a favor de largarse. Pero lo que ocurre es que los que tienen menos de 35 van a votar menos que, estoy terminando, y que los que tienen más de 50. Y por último, el tema de Gibraltar, los gibraltareños, claro, es que piensan que si se quedan fuera de la Unión Europea, económicamente van a estar mucho peor. E incluso, apurando el argumento, y no es que yo esté propugnando que se haga, España hasta podría cerrar la verja.
Sí, sí, claro.
Si se quedan fuera, España podría cerrar la verja.
Sería la frontera con la Unión Europea.
Claro, teníamos una base legal para cerrarla, que solo tendríamos que pensar si nos interesa políticamente o no. Y dándonos cuenta de que está abierta o cerrada, no cambia la opinión de los llanitos sobre España, pues entonces a lo mejor llega un gobierno que dice así, bueno, pues ahora la cierro.
Hay muchos españoles que trabajan allí, cuidado, ¿eh?
No, pero hay que pensarlo. Hay que pensar lo que nos conviene a nosotros políticamente.
Exacto.
¿Por qué creéis que de repente ha descubierto Picardo que puede ser interesante la cosoberanía? Pues porque es la única forma de mantener la frontera abierta, claro.
Exacto.
Por eso necesitaría cosoberanía.
De todas maneras, es una irresponsabilidad de tal calibre. Con lo de Escocia le salió bien que el señor Cameron, para su interés personal, político, para ganar las elecciones, que luego las ganó por mayoría absoluta, utilice un referéndum que, por cierto, yo creo que, dependiendo de lo que sea la cuestión, pero el referéndum muchas veces es una dejación de responsabilidad de un político que tiene que asumir decisiones.
Sí, pero no simplifique diciendo que lo ha hecho solo por su interés político. Lo ha hecho porque es un tema...
Y porque en su partido le estaban apretando.
Claro, en su partido,
es un tema
que es problema que han creado ellos.
Bueno, pero que es un tema que está dividiendo profundamente a su propio partido, gente que lo está odiando por esto, y entonces le ha dicho, bueno, vamos a tener el referéndum y ya acabamos con este asunto. Porque
pero es que con este asunto solamente van a acabar si gana que el Reino Unido salga de la Unión Europea. Porque si gana que el Reino Unido permanezca en la Unión Europea, verás cómo no resuelven el problema. Cómo este problema volverá.
Bueno, lo resuelven a corto plazo, ¿eh?
Bueno, sí, a corto plazo, sí, claro. Para el año que viene. Dentro
de 12 años, otra vez dirán que hay que plantearse antes el tema de quedarse. Pero ahora mismo lo resuelve porque él podría decirle a su partido, la gente se ha pronunciado, y a los británicos puede decirle, ustedes han votado de forma sensata, porque nos interesa que haga la Unión Europea. Pero llevas tu razón, que él tampoco es un enamorado de la Unión Europea, la coge como mal menor.
Para acabar, habría que recordar a los británicos que ellos también están concernidos e involucrados en lo que es el objetivo original de la Unión Europea, que se crea junto con la OTAN para que en Europa no se vuelvan a dar las condiciones de una tercera guerra mundial. O sea, entretejer intereses de tal calibre, de tal intensidad, entre franceses y alemanes, pero también con el resto de europeos, incluidos los británicos, que también estuvieron, por supuesto, involucrados en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, para evitar un nuevo estallido. O sea, que en ese sentido, dentro de lo que son los sentimientos, habría que recordar un poquito la historia, porque ese tipo de cuestiones también pesan y mucho, ¿no?
Bueno, veamos. Oye, Francia, si se dan todas las circunstancias para que un gobierno y un país, en realidad, tengan serios problemas, todos se están dando a la vez en Francia.
En Francia, sí.
Todos. El, primero la actuación de los terroristas en terreno francés, después la seguridad en la Eurocopa y luego la reforma laboral que le está haciendo que un sindicato, el más asilvestrado de todos, porque hay que recordar que la reforma laboral francesa la ha pactado el gobierno con algunos sindicatos, le está llenando las calles no solo de manifestantes bien intencionados, sino también de destroyers.
Pero yo simpatizo con el gobierno francés porque lo que le está ocurriendo a ellos nos podría ocurrir a nosotros.
Sí, entre otras cosas porque, porque la reforma laboral que están haciendo ellos es básicamente la que hizo el gobierno Rajoy.
Claro, no, y hay una reforma laboral sensata y luego el tema del terrorismo le está afectando a ellos porque son un foco luminoso más mediático cuando hay un atentado y luego a lo mejor tienen unos servicios de inteligencia peores y luego la Eurocopa es que bien nos gustaría tenerla aquí. Es decir, que yo simpatizo con el gobierno y me da pena los problemas.
En el tema de la reforma laboral, Chencho, piensa que Francia es el único país importante europeo en el que en las elecciones presidenciales cada 5 años... En la primera vuelta hay candidato trotskista y saca entre un 5 y un 6% de los votos.
Sí.
Bueno, es que eso ocurra en una democracia occidental es que es inverosímil y eso ocurre en Francia todas las elecciones presidenciales.
Pero es que de esa reforma dependemos también del resto de Europa, porque cuando hace un tiempo España estaba que si rescate sí, rescate no, vamos a ver Italia, etcétera, etcétera, los focos reales de peligro dentro del seno de la Unión Europea es la situación de Francia con una economía muy centralizada y con una necesidad de reformas imperiosas, porque si no, eso podría arrastrar a todos. Con lo cual, Francia tiene que ser consciente, y ahí ha sido el gobierno del señor Valls el que ha sido audaz y valiente en afrontar una realidad que tenían que hacer sí o sí. Otra cuestión es cómo lo puedan explicar políticamente en un país con unos sindicatos que tienen una fuerza muy, muy...
Que son unos mimados.
Y que están muy mimados.
Claro, mimados.
Porque la política agrícola común, etcétera, etcétera, lo que yo hablaba antes de que Europa pues está cuidando sectores tanto de Francia, Alemania, etcétera, etcétera, para evitar conflictos, pero eso también ha derivado en una cierta comodidad por parte de los sectores productivos en Francia, que, bueno, lo tienen el cheque a final de mes y punto, ¿no?
Los sindicatos franceses están acostumbrados a concesiones que se han hecho, a considerarlas un derecho irrenunciable, mientras que en otros países sería un privilegio que no podrían tener.
Sí.
Entonces, son totalmente, como digo, mimados.
Pero vamos, aparte de eso, el problema terrorista que están teniendo en este momento es gravísimo. Pero claro, es que ya hemos visto unos atentados de tal magnitud por parte del islamismo que cuando vemos uno como el de hace 2 días, que simplemente matan a un solo policía que estaba con su mujer, pues nos parece que es un atentado menor, pero es que...
Es gravísimo.
Es de una inmensa gravedad. Claro, cuando comparas con que mueran 50 personas en una discoteca en Orlando, pues parece una cuestión menor. No lo es. No lo es en absoluto, porque este yihadismo ha llegado ya a extremos en los que pueden hacer ataques en solitario contra personas a las que están vigilando,
claro,
y a las que asaltan pues en mitad de la noche y le degüellan.
Por eso digo que compadezco al gobierno francés y simpatizo,
sí,
con lo que hace,
ninguna.
Porque le puede ocurrir a cualquier país que surjan 8, 10, 12 lobos solitarios que cometan actos aislados, pero que son estrictamente actos terroristas que quieren que salga en la prensa.
Sí.
Y sobre todo dividirnos, porque lo que quieren es enfrentar a musulmanes con cristianos, que haya casos de islamofobia, que es un poco la discusión que hay ahora encima de la mesa. Oiga, cuidado con este tipo de cuestiones de demonizar a todo lo musulmán, porque es un pequeño grupo de musulmanes los que están utilizando el terrorismo, y además las principales víctimas son los propios países,
sí,
musulmanes, que están muriendo todos los días. Pero ahí tenemos que discernir muy bien nosotros para evitar ese enfrentamiento.
Bueno, señores, Sony 25, me alegro mucho de saludaros a los tres.
El gusto ha sido mío.
Un placer.
Un placer inmenso.
Es un gusto siempre saludaros.
Adiós, buenos días.